Bien, estamos de regreso. Hoy vamos a hablar de la guerra espiritual. En Efesios 6:12 dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todos nosotros sabemos que existen huestes espirituales de maldad, y eso lo tenemos bien comprobado. Aunque no las vemos, pero sí a veces llegamos a percibir que estos espíritus malignos a veces nos acosan. Y pues sabemos que tenemos tres grandes enemigos. Los tres grandes enemigos tenemos nosotros como cristianos, como seres humanos también. Y tenemos el primer enemigo, que es la carne. Somos carne. Tóquese y pálpese y verá que usted es como yo, de carne. Vivimos en un cuerpo hecho de carne y que no es eterno. Y usted mismo lo sabe, así como yo, que padecemos por causa de la carne. Nosotros padecemos tentaciones. Claro que no somos perfectos, pero día con día nos estamos esforzando a llegar a la meta con Cristo Jesús. Y en estos tres enemigos son los que batallamos a diario. Debemos cuidarnos de ellos. Reconozcamos que vivimos rodeados de la carne, y la carne te ofrece carne. Te presenta los deseos que son contra el Espíritu Santo. Estos deseos son en contra del Espíritu Santo de Dios y quiere que te alejes y que dejes esos caminos rectos de Jehová. Pero en Romanos 8:6 dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. El 7 dice, la mente puesta en la carne es enemigo de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. El 8, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Imagínese. Y sabemos que si seguimos caminando en la carne, esto nos lleva a la muerte. A una muerte tanto física como por hacer cosas que no debemos hacer, podemos morir. Pero una muerte espiritual, eso que no le quepa duda, que usted va a ser un zombie caminando, un zombie viviente en las calles. Y cuando uno está muerto en la carne, esto nos roba el tiempo viendo mucha televisión. Digo, claro que yo no estoy en contra de quien mire televisión, pero sabemos que también hay que dedicarle tiempo al espíritu para alimentarlo. La carne es débil, es fácil de caer. Y es fácil de caer en cualquier vicio. Jesús, con sus propias palabras divinas, dijo, la carne es débil, orad y velad, porque no caigáis en tentación. Y él se refería a las tentaciones carnales. Él no habló solo de un adulterio, de pecados sexuales. Habló de los pecados más dañinos que salen del corazón. Estos pecados que salen del corazón del hombre, por su boca, que son maldiciones, malas palabras, insultos, chismes, murmuraciones, falsas críticas, señalamientos, y muchas otras cosas más que son de peligro mortal para el hombre. Y hay que luchar contra estos deseos, con estos deseos de la carne, que son contra el Espíritu Santo de Dios. Esforcémonos debemos esforzarnos por santificarnos cada día un poco más y más en la presencia de Dios. En Gálatas 5:16, digo pues, anden en el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. El 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen uno al otro, de manera que usted no puede hacer lo que deseen. Imagínese, este es uno de nuestros enemigos. Y es fuerte, hermanos, porque son tentaciones que, bueno, yo le voy a decir, el hecho de que sea uno cristiano, ¿a poco no los vamos a tener? Pero debemos tener dominio propio. Y nos dice claramente, dice, anden por el Espíritu, porque todo deseo de la carne es contra el Espíritu. Y esta es la palabra santa de nuestro Señor. Dice, despojémonos de todo aquello, deseos carnales, que tienen a nuestro crecimiento espiritual opacado. Como yo te lo vuelvo a repetir, yo no soy perfecto. Pero lo he declarado así como lo hizo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y solo a Él honraremos. Solo a Él honraremos con nuestras vidas. Recuerda que somos carne y vivimos rodeados de la carne. Y la carne está llena de muchos defectos y pecados. Pero no nos contaminemos con ello. Mejor nosotros, como nuestra nueva forma de vivir, honremos a Dios. Testifiquemos que Él vive dentro de nosotros. Y peleamos cada día la buena batalla de la fe. Tomados de la mano de Jesús, tomados de la mano de la fuerza y de la autoridad del Espíritu Santo. Recuerda, mi hermano, que sin santidad nadie verá al Señor. Y así como este enemigo, tenemos otro enemigo, que es el mundo. Y sabemos que al mundo le gusta la carne. Y todo lo que te puede ofrecer. Este es un enemigo tan poderoso que Satanás lo ha usado en contra de muchos hermanos que procesan la fe. Imagínese esto, Satanás, que Dios lo reprenda, le ofreció a Jesús cuando estaba en el desierto ayunando, le ofreció la gloria de este mundo. Pero la única gloria de este mundo la merece Dios. No el mundo. En el mundo vivimos, pero nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos pasajeros, somos viajeros, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos peregrinos. Y debemos ser fiel testimonio para aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Admirable. Nosotros como cristianos debemos alumbrar en este mundo y debemos ser la sal de este mundo para que la gloria de Dios Padre honre al Hijo, para agradarle al Padre. El mundo sabemos que es apetecible para todos, pero así como Jesús dijo, yo vencí al mundo, así también nosotros podemos hacer lo mismo. Y si tú te aferras a Jesús, tendrás la victoria con Él. En Lucas 4:5 dice, el diablo lo llevó a una altura y le mostró en un instante todos los reinos de este mundo. El 6 dice, todo este dominio y su gloria te daré, le dijo el diablo. Pues a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. El 7 dice, por tanto, si te postras delante de mí y me adoras, todo será tuyo. El 8 dice, Jesús respondió, escrito está, únicamente al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Gloria a Dios. Sabemos que somos vencedores por este sacrificio que hizo nuestro rey para que nosotros fuéramos salvos. Hermano, quiero que le pongas atención a estas palabras. Satanás te ofrecerá el mundo, te ofrecerá las riquezas de este reino y su gloria. Si se lo ofreció a Jesús, imagínate. ¿Crees que no te lo puede ofrecer a ti? ¿Crees que no te puede atentar a ti? Dime, ¿quién no nos puede ofrecer Él? Y cuando Él te puede ofrecer grandes cosas, que te haya dado tantas cosas, nosotros podemos desviar de los caminos de Dios. Nos podemos apartar de estos caminos. Y podemos empezar a amar al mundo. Para empezar, primero te va a alegrar el ojo. Te va a endulzar con sus suaves y sutiles palabras. Te va a envolver y te va a decir, te voy a dar todo. Todo lo que a mí me lo han dado. Pero te va a poner una condición. Que le des desobediencia a Dios, que dejes de asistir a los cultos, que dejes de hablar a tus hermanos sobre el amor de Cristo. Que ya no te interese si alguien se pierde o no. A cambio de eso, ten mucho cuidado. Porque el mundo solo te ofrece muerte, separación de Dios, condenación eterna. Recuerda estas cosas. Las riquezas se acaban, la salud se acaba. Lo pasajero de acá, de este mundo, todo tiene fin. Pero el reino de Dios es eterno. Luchemos para llegar a la vida eterna. Pero Satanás, que Jehová lo reprenda. Él no sabía los propósitos de Jesús. Porque si él hubiese sabido que Jesús, muriendo en esa cruz, lo iba a vencer, él jamás hubiese permitido que Jesús muriera en la cruz. Satanás siempre trata de imitar las cosas. Siempre trata de imitar todo lo que nuestro Dios hace, pero es un imitador falso, porque él nunca va a poder llegar a ser Dios. Nunca, jamás, porque Satanás sabemos que no es omnisciente ni es omnipresente. Nunca. Satanás no tiene poder. Él simplemente trae el poder que tú mismo le otorgas. Él jamás va a llegar a ser como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nunca va a llegar a sentarse en la diestra del Padre y tener dominio sobre las potestades y señorío sobre todo lo creado. Él jamás lo va a hacer. Él, para hacer algo, le pide permiso a Dios, porque Él no es soberano. Él aún está sujeto bajo las órdenes del Rey de Reyes y Señor de Señores, del gran Yo Soy. En Colosenses 2.14 dice, canceló la nota de cargo que había contra nosotros, de la presión de sus cláusulas favorables, y lo suprimió clavándolo en la cruz. Una vez despojado de los principados y potestades, lo exhibió públicamente y incorporándolo a un cortejo triunfal. Nuestro Señor triunfó. A pesar de todo lo que haya sufrido, Él obtuvo la victoria. Toda potestad, todo principado, incluso el acta de muerte contra nosotros fue cancelada a través del sacrificio de la cruz por Jesús. Y todo fue para darnos vida eterna. Recuerda que Satanás no tiene potestad ni autoridad sobre tu vida. Si tú ya le entregaste el corazón a Jesús, Él jamás te va a poder tocar sin que Dios le dé permiso. Para eso debes confesar tus pecados con el Señor. Si tú ya has confesado tus pecados, Satanás jamás te va a poder tocar. Porque cambiaste y transformaste. La victoria de Jesús en tu victoria también. Y sabemos que tenemos otro enemigo más. El pecado. Todos somos pecadores. Aquí no hay justo ni aún uno. Y sabemos que el pecado produce la separación con Dios. El pecado produce muerte y muerte eterna. El pecado es ofensivo y es abominable a los ojos de Dios. Sabemos que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, aborrece las prácticas. Dios quiere que el ser humano llegue a conocerlo por medio de Jesucristo, su Hijo amado. Pero también Él quiere que dejes esa vida pecaminosa de vivir. En Génesis 2:16 dice: y ordenó el Señor al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. El 17 dice: pero el árbol del conocimiento y del bien y del mal no comerás, porque ese día que comas ciertamente morirás. El pecado sabemos que es sinónimo de desobediencia, y la desobediencia produce muerte y también separación de Dios. Eso fue lo que experimentó Adán y Eva, la separación espiritual con el Padre. Y después de algunos años, la muerte física. Y la eternidad que Dios le dio al hombre se perdió para siempre por medio del pecado. En Génesis 3:23 dice: el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. El 24 dice: expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén le puso querubines y con una espada encendida que giraba en todas direcciones para que guardara el camino del árbol de la vida. Hoy en día es necesario cuidarnos de no pecar. Es necesario que nosotros le agrademos a Dios, el Padre. Solo imagínese, en su teatro mental, imagínese la relación que tenía Adán y Eva con Dios. Me imagino que él se paseaba por el huerto y los visitaba. Pero el pecado vino y corrompió todo esto, la comunicación con el Padre, de tal grado que los echó del jardín del Edén. Y ahí es donde Jesús intervino ofreciendo su propia vida, que vino a reconciliarnos con el Padre y a perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. Para poder tener acceso libre al Padre. El Padre aborrece al pecador. Mientras nosotros estemos llenos de pecados, Él nos ve de lejos. Pero cuando decidimos dejar nuestras vidas y ponerle nuestras vidas en sus manos, hay un acercamiento a través del Espíritu Santo, porque Él nos limpia de todo pecado. En Ezequiel 18:4 dice: he aquí, todas las almas son mías, tanto que el alma del Padre como el alma del Hijo son mías, y el alma que peque morirá. Y nosotros como cristianos debemos estar preparados para cuando el Señor nos mande a llamar, no seamos sorprendidos de ignorancia, sin preparación o con carencias. Nosotros siempre debemos estar velando. No nos vaya a pasar lo que les pasó a las vírgenes, que por no tener su lámpara llena de aceite se quedaron. Sabemos que formamos parte del ejército de Dios y que somos guerreros de batalla, con técnicas y preparación en el arte de la oración, para salvaciones masivas. Dios nos prepara en la técnica de la oración. en el libro de los Hechos, las últimas palabras de Jesús a su iglesia, antes que se fuera al cielo, fue una orden directa. Fue algo como un orden militar que se debe llevar a cabo antes de su regreso. Esta fue una orden estilo militar. Dijo que expandiéramos el reino alrededor de la tierra. Esa fue la orden que nuestro Padre nos dio, que expandiéramos su reino. Esto es una orden que Jesús mismo con sus propias palabras las dio. Así como un jefe de ejército. Pero solamente una vez que hubieran recibido el poder y las estrategias de guerra del cielo. Eso fue lo que dijo nuestro rey. Y sabemos que el reino de Dios está en cualquier lugar donde se lleve a cabo su voluntad de Él. Siempre habíamos pensado que el reino de Dios estaba en los cielos. Pero en realidad, cuando oramos o cuando le oramos a Dios, a veces nosotros nos ponemos a orar como si Él estuviera ausente. Y la verdad es que Dios no está ausente. Él está aquí con nosotros porque Él está en todo cristiano convertido. Porque sabemos que cada cristiano convertido es templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora en él. Sabemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de Dios. Y que es el mismo Dios morando en cada cristiano. Así es que Dios mora dentro de cada convertido. En cada hijo de Dios que haya hecho su confesión de fe. Y Dios está listo para liberar su reino a través de usted y de mí. Porque sabemos que el reino de Dios está entre nosotros. Eso, que no nos quede duda, mis queridos hermanos. Dios nos ha mandado a que nos vistamos con la armadura de Dios. En Efesios 6, de 10 al 12, dice, declara que por lo demás, hermanos míos, fortaleced en el Señor y en el poder de su fuerza y vestir de toda armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y este es un poderoso ejemplo de esto. El arcángel Miguel, y esto lo va a encontrar en Judas, verso 9, Miguel, como el más poderoso de todos los ángeles de Dios, no respondió a Satanás con sus propios poderes, sino que dijo: que el Señor te reprenda. En Apocalipsis 12, 7 al 8, dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban contra el dragón y sus ángeles. El 8 dice, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y esto es solo a través de nuestra relación con Jesucristo. Nosotros como cristianos tenemos mucha autoridad sobre Satanás y sus demonios. Tenemos mucha autoridad. En su nombre de Jesús, nuestra reprensión tiene mucho poder. En Salmos 144, 1 al 2 dice, bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. El 2 dice, misericordia mía y castillo mío, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien confío, en el que sujeto mi pueblo debajo de mí. En este salmo David nos enseña que Jehová es quien adiestra y le enseña las tácticas de guerra. y le da y le provee el poder divino para el éxito. Y a veces nosotros nos preguntamos cómo, ¿cómo podemos convertirnos en ese guerrero de Dios o ese soldado de batalla? En primera de Pedro 5, de 9 al 10 dice, resistir firmes en la fe, sabiendo que la misma experiencia de sufrimiento se va cumpliendo en vuestros hermanos y en todo el mundo. Después que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia os te ha llamado a su gloria eterna en Cristo. Él mismo perfecciona y afirmará tu fortaleza y la establecerá. Así es como tú te vuelves guerrero de batalla. Tú puedes convertirte en un guerrero de batalla, avanzado en estrategias de guerra, estando siempre en medio de la batalla. Solo cuando usted está en medio de la batalla, se va formando fuerte y va aprendiendo cómo contraatacar. Va aprendiendo cómo contraatacar al enemigo con el arte de la oración y la estrategia de guerra. Y sabemos que toda práctica nos hace ser más perfectos en lo que estamos haciendo. También hay que tomar en cuenta que si has estado orando fervientemente y basándote en las escrituras mucho más que la oración, a veces tus oraciones son saboteadas, son contraatacadas. Sabemos que a veces se pone Satanás a contraatacar tus oraciones, pero hay veces que oramos de una postura inocente y Satanás es capaz de tomar mejor postura y mejor posición, porque a veces hacemos oraciones terrenales y Satanás toma mejor posición de nosotros y sabotea toda oración que nosotros hagamos. Nosotros debemos luchar y liberar guerras desde los cielos, porque debemos entender que nosotros estamos sentados en el lugar celestiales con Cristo Jesús, por encima de todos los principados y poderes. En Efesios 2, 20 y 22 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Recordemos esto, mis hermanos, que ningún soldado puede confiar en el arma de otro, ni usar la armadura de otro. Es lo mismo que David hizo. David no quiso usar la armadura de Saúl, porque cada quien tiene su propia armadura, cada quien se forja de su propia armadura. Tú no puedes usar las oraciones de otro para que a ti te vayan bien. Te pueden fortalecer, claro que sí, pero no puedes usarlas. Sabemos que tenemos a Yahweh, Shabao, Dios de los ejércitos. Y nosotros a veces queremos hacerle frente a Satanás nosotros mismos por nuestras propias fuerzas. Y pues la verdad, eso es imposible. Porque si nosotros intentamos luchar contra él por nuestras propias fuerzas sin depender de Dios, sabemos que es imposible, porque eso es como enfrentarlo en su propio territorio. En 1 Samuel 17:45 dice, entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. El filisteo venía con armas naturales, mas David venía mucho mejor armado. Él venía con la más grande y poderosa, arma. Él venía con Yahweh, el Dios de los ejércitos. Y en esta batalla hay una enorme diferencia, ya que David peleó al lado del poderoso de Israel. Y es lo mismo que nosotros debemos hacer. Dejar que el general de toda batalla tome esta batalla. En otra ocasión, Josué tuvo un encuentro con un ser superior, con un ser celestial. Y cuando le preguntó quién era, él le respondió en Josué 5:14: "Yo soy el comandante del ejército del Señor". En Éxodo 14:14 dice: "Jehová peleará por nosotros y vosotros estaréis tranquilos". En este otro vínculo dice, el Salmo 41:11 dice: "Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todo camino". El 12 dice: "Y en la mano te llevará para que tú no tropieces en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás y hollarás al cachorro de león y al dragón". Entonces, ¿qué, para qué? ¿Para qué queremos pelear por nuestros propios medios? Si estamos bien protegidos por Jehová, el Dios de los ejércitos. Y sabemos que estamos bien protegidos con toda la armadura, y la tenemos bien puesta. Así es que nosotros no debemos temerle a nada, a nadie. Porque nosotros caminamos confiados en el Rey de Reyes, sabemos que Él nos protege. En Salmo 34, 7 y 8 dice: "El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende". El 8 dice: "Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él". Aquí está hablando del ángel que nos defiende y se refiere a Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento su manifestación era como del ángel del Señor. Además, en este ejército, esta iglesia también está formando parte del ejército de Dios. En Lucas 10:19 les ha dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. "Puedes caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos y nada os dañará". Esta es la autoridad que Dios le dio a la iglesia. Por eso es que nosotros no debemos de tener miedo al mundo, ni a las huestes espirituales de maldad, porque estamos bien armados con las armas que Él nos dio para derrotar al enemigo. En Santiago 4:7 dice: "Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros". Imagínense. Gloria a Dios por estas palabras sagradas que nos dejó. En Efesios 6:13 nos dice, "Pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal". Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie y firmes. Este es el ejército de Dios, mis hermanos. Pero sabemos que del otro lado está el ejército del diablo también. Porque en Efesios 6:12 dice: "Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes". Y sabemos, todos los que hemos leído la Biblia, sabemos que la Biblia nos habla claramente de el ejército del diablo. En 1 Juan 5:19 dice: "Sabemos que somos de Dios y el mundo está entero, está debajo del maligno". Y nos dice que el capitán del ejército del mal es Satanás. Él mismo es el capitán. Esto es según el orden que Efesios nos dice: en contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. los gobernadores, de este siglo. Es algo duro esto, ¿eh? Dice, los conocedores de este tema se refieren a los gobernadores como los espíritus territoriales que gobiernan sobre ciertas zonas geográficas de este mundo, o nación, o lugar, o puntos estratégicos en toda la cartografía. Inclusive en pequeños pueblos hay siempre un hueste de maldad ahí. Este ejército está bien organizado, hermanos. Satanás los tiene bien organizados. A veces nosotros como cristianos tenemos ese dicho que decimos que el diablo me atacó. Y pues, no puede ser así, porque sabemos que el diablo no tiene poder, él no es omnipotente, él no es omnisciente, él no es omnipresente, él no tiene los poderes que nosotros, él nada más tiene los poderes que nosotros le otorgamos. Él no tiene los poderes de nuestro Padre Celestial. El poder del diablo es limitado, entonces, lo que nos ataca a nosotros son los delegados de Satanás. Esos son los que a nosotros nos andan atacando. Porque Satanás se mantiene haciendo maldad, maldades más grandes a nivel mundial. Satanás, él está ocupado en cosas terribles a nivel mundial. En cambio, los que a nosotros nos perturban son los achichingles, como se dice coloquialmente. Y en cambio, los territoriales, estos gobiernan naciones. Belcebú es el príncipe de los demonios. Y este está encargado de llevar a la gente a la glotonería y a la idolatría y a la envidia. Ese es su trabajo de él. Está otro que se llama Astaroth o Astarte. Este es el culto a la vanidad, al yo, a la pereza. Tenemos otro también que es el Leviatán. Este nombre sí lo encontramos en la Biblia. Y este Leviatán tiene que ver con la envidia. Asmodeus es otro nombre de estas huestes de maldad. Este tiene que ver con la lujuria, con la depravación sexual. Está el otro que se llama Abadón. Este tiene que ver con las guerras. También ellos tienen otro que se llama Mamón y tiene que ver con la avaricia. En el capítulo 10 de Daniel relata que estuvo orando por 21 días y que Dios no respondía a sus oraciones. Hasta que le respondió, al final le dijo, por 21 días el príncipe de Persia me impidió el paso, pero vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles del ejército de Dios. Sabemos que la oración de Daniel fue respondida desde el primer momento, solo que el príncipe de Persia la retuvo en las huestes, ahí en el segundo cielo. Ahí fue donde fue esta batalla. Imagínate, Daniel tuvo que orar y guerrear durante 21 días. Y esto nos demuestra que en la denominación sobrenatural hay principados que impiden el paso de vuestras oraciones. El ejército de Satanás tiene como capitán a él mismo Satanás, y luego los gobernadores, y luego las fuerzas poderosas que tienen. Esto es lo que tiene este mundo tenebroso. Y vemos cómo este mundo, aquí en la tierra, cómo están siendo usadas las personas por el enemigo. Si nos ponemos a ver y nos ponemos a pensar, Satanás está usando gente, seres humanos. Tenemos a los brujos, los hechiceros, que usan sus magias para afectar, para dañar al ser humano. Tenemos satanistas también que ellos con su maldad, con sus mentes diabólicas, hacen y deshacen con ayuda de Satanás. Pero no solo son estos, también tenemos a los que se imponen a la doctrina cristiana. Todos esos de la doctrina del anticristo. Todos esos que ayudan a Satanás a que esto no llegue a más. Siempre andan, ya ven en el Medio Oriente. ¿Cuántos? Miles de nuestros hermanos que procesan la fe han sido decapitados. Han sido torturados, lastimados, no solo en el Medio Oriente, inclusive en la frontera sur de México, Chiapas, Oaxaca. Satanás se mete en las mentes de estas personas. En el estado de Oaxaca hay mucho cristiano refugiado en otros lados que abandonan su comunidad por el simple hecho de procesar un Dios vivo, por el simple hecho de que ellos están en comunión con el Dios vivo y no procesan esa comunión idolátrica como lo hacen los católicos. Y ellos mismos se encargan de que desterrar a estos hermanos de la fe, quitándole todas sus pertenencias, quitándole todo lo que han logrado hacer en sus vidas, cerrándole las puertas con soldadura fría para que no vuelvan a abrirlas. Y si quieren regresar, ellos tienen que también compartir esa religión, ese dogma falso, para poder estar en esa comunidad. Es algo difícil, es algo duro, y tú como cristiano, yo te exhorto, yo te invito a que cada que clames, cada que hagas una oración, incluyas a los hermanos que están desterrados de sus comunidades, en Chiapas, en Oaxaca, y no solo, en todos los estados de México. Existe gente que está sufriendo. Yo te exhorto a que tus oraciones ayuden a esas personas. Que nos unamos en oración para que estas personas dejen de ser perseguidas, dejen de ser desterradas de sus propias comunidades, porque en el momento que salen de sus comunidades, se van sin nada y llegan a otros lugares, y es muy duro cuando uno es cristiano, uno procesa la verdadera fe, no somos muy bien vistos por ciertos grupos, por ciertas sectas que mantienen al pueblo cegado. Nosotros aquí en Estados Unidos tenemos un evangelio muy, muy bonito, digamos, porque a nosotros hasta ahorita estamos bien, estamos muy cómodos, oramos cuando queremos, asistimos a servicio cuando queremos, porque pues no tenemos esa presión. No tenemos esa presión que tienen nuestros hermanos en otras partes. Entonces es que nosotros estamos cómodos, y a veces hasta se nos olvida orar. A veces se nos olvida que nuestros hermanos son perseguidos. Así es que yo te exhorto a que todas esas oraciones incluyas a todos nuestros hermanos de todo el mundo, de todo este globo terráqueo, que están siendo perseguidos, que hay familias que han quedado sin esa cabeza de hogar, porque fue atacado por ciertos grupos religiosos. Nosotros como cristianos debemos permanecer firmes en las promesas que nuestro Dios nos ha dado. Sabemos que donde quiera que vamos, somos atacados. A veces en los trabajos, a veces en lugares públicos. Satanás no va a descansar hasta vernos derrocados, pero ¿saben qué? Nosotros tenemos la victoria. Somos ese primer ejército que tenemos la victoria ganada antes que haya una guerra. Satanás está vencido por la sangre del Cordero y él no se ha dado cuenta. Así es que nosotros como cristianos debemos sentirnos orgullosos porque nosotros procesamos la verdadera fe. Nosotros estamos agarrados de la mano del Dios, del Rey de Reyes y Señor de Señores, de Jehová Shabó, Dios de los ejércitos. Nosotros, todo cristiano es un soldado, pero recuerda que Dios busca generales. Él está buscando generales que se echen encima esa gran responsabilidad para poder llevar y promulgar el evangelio a lugares difíciles. Dejemos de estar paralíticamente sentados nada más en nuestras congregaciones. Salgamos y caminemos, porque orando, ayunando, las almas no van a venir solas. Nosotros tenemos que hacer el trabajo, tenemos que salir a tirar la semilla, a regar la semilla, porque es muy fácil, es muy cómodo estar desde nuestros lugares ayunando, sin salir a darles palabra a la gente. Jehová es soberano y Él hace lo que quiere, pero también nosotros como soldados de Dios debemos ponernos a trabajar. Debemos ponernos a regar esa semilla para que este ejército de Dios siga reclutando más gente, siga haciéndose más grande. Así es que yo te invito, yo te exhorto a que proceses tu fe y la proceses con un orgullo tan grande y no te avergüences del evangelio. Desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado. Estuvo con ustedes su hermano y amigo Mario Rueda, y no nos deje de sintonizar. No nos dejes sintonizar. Yo sé que todos estos programas los van a poder escuchar en todas las redes sociales. Así es que yo sé que mi cabeza tiene precio en el infierno, pero eso no me preocupa porque estoy agarrado del Dios bueno, del Dios vivo. Y Él respalda a todo aquel que lo sigue. Dios te bendiga. Bien, estamos de regreso. Hoy vamos a hablar de la guerra espiritual. En Efesios 6:12 dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todos nosotros sabemos que existen huestes espirituales de maldad, y eso lo tenemos bien comprobado. Aunque no las vemos, pero sí a veces llegamos a percibir que estos espíritus malignos a veces nos acosan. Y pues sabemos que tenemos tres grandes enemigos. Los tres grandes enemigos tenemos nosotros como cristianos, como seres humanos también. Y tenemos el primer enemigo, que es la carne. Somos carne, tóquese y pálpese y verá que usted es como yo, de carne. Vivimos en un cuerpo hecho de carne y que no es eterno. Y usted mismo lo sabe, así como yo, que padecemos por causa de la carne, nosotros padecemos tentaciones. Claro que no somos perfectos, pero día con día nos estamos esforzando a llegar a la meta con Cristo Jesús. Y en estos tres enemigos son los que batallamos a diario. Debemos cuidarnos de ellos. Reconozcamos que vivimos rodeados de la carne. Y la carne te ofrece carne. Te presenta los deseos que son contra el Espíritu Santo. Estos deseos son en contra del Espíritu Santo de Dios. Y quiere que te alejes. Y que dejes esos caminos rectos de Jehová. Pero en Romanos 8:6 dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. El 7 dice, la mente puesta en la carne es enemigo de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. El 8, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Imagínese. Y sabemos que si seguimos caminando en la carne, esto nos lleva a la muerte. A una muerte tanto física como por hacer cosas que no debemos hacer, podemos morir. Pero una muerte espiritual, eso que no le quepa duda, que usted va a ser un zombi caminando, un zombi viviente en las calles. Y cuando uno está muerto en la carne, esto nos roba el tiempo viendo mucha televisión. Digo, claro que yo no estoy en contra de quien mire televisión. Pero sabemos que también hay que dedicarle tiempo al Espíritu para alimentarlo. La carne es débil, es fácil de caer. Y es fácil de caer en cualquier vicio. Jesús, con sus propias palabras divinas, dijo, la carne es débil, orad y velad, porque no caigáis en tentación. Y él se refería a las tentaciones carnales. Él no habló solo de un adulterio, de pecados sexuales. Habló de los pecados más dañinos que salen del corazón. Estos pecados que salen del corazón del hombre, por su boca, que son maldiciones, malas palabras, insultos, chismes, murmuraciones, falsas críticas, señalamientos y muchas otras cosas más que son de peligro mortal para el hombre. Y hay que luchar contra estos deseos, con estos deseos de la carne, que son contra el Espíritu Santo de Dios. Esforcémonos y debemos esforzarnos por santificarnos cada día un poco más y más en la presencia de Dios. En Gálatas 5:16, digo pues, anden en el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. El 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen uno al otro, de manera que usted no puede hacer lo que deseen. Imagínese, este es uno de nuestros enemigos. Y es fuerte, hermanos, porque son tentaciones que, bueno, yo les voy a decir, el hecho de que sea uno cristiano, ¿a poco no los vamos a tener? Pero debemos tener dominio propio. Y nos dice claramente, dice, anden por el Espíritu, porque todo deseo de la carne es contra el Espíritu. Y esta es la palabra santa de nuestro Señor. Dice, despojémonos de todo aquello, deseos carnales que tienen a nuestro crecimiento espiritual opacado. Como yo te lo vuelvo a repetir, yo no soy perfecto. Pero lo he declarado así como lo hizo Josué. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Y solo a Él honraremos. Solo a Él honraremos con nuestras vidas. Recuerda que somos carne y vivimos rodeados de la carne. Y la carne está llena de muchos defectos y pecados. Pero no nos contaminemos con ello. Mejor nosotros, como nuestra nueva forma de vivir, honremos a Dios. Testifiquemos que Él vive dentro de nosotros. Y peleamos cada día la buena batalla de la fe. Tomados de la mano de Jesús, tomados de la mano de la fuerza y de la autoridad del Espíritu Santo. Recuerda, mi hermano, que sin santidad nadie verá al Señor. Y así como este enemigo, tenemos otro enemigo, que es el mundo. Y sabemos que al mundo le gusta la carne. Y todo lo que te puede ofrecer. Este es un enemigo tan poderoso que Satanás lo ha usado en contra de muchos hermanos que procesan la fe. Imagínese esto, Satanás, que Dios lo reprenda, le ofreció a Jesús cuando estaba en el desierto ayunando, le ofreció la gloria de este mundo. Pero la única gloria de este mundo la merece Dios, no el mundo. En el mundo vivimos, pero nosotros no somos de este mundo, nosotros somos pasajeros, somos viajeros, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos peregrinos. Y debemos ser fiel testimonio para aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nosotros como cristianos debemos alumbrar en este mundo y debemos ser la sal de este mundo para que la gloria de Dios Padre honre al Hijo, para agradarle al Padre. El mundo sabemos que es apetecible para todos. Pero, así como Jesús dijo, yo vencí al mundo, así también nosotros podemos hacer lo mismo. Y si tú te aferras a Jesús, tendrás la victoria con Él. En Lucas 4:5 dice, el diablo lo llevó a una altura y le mostró en un instante todos los reinos de este mundo. El 6 dice, todo este dominio y su gloria te daré, le dijo el diablo. Pues a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. El 7 dice, por tanto, si te postras delante de mí y me adoras, todo será tuyo. El 8 dice, Jesús respondió, escrito está, únicamente al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Gloria a Dios. Sabemos que somos vencedores por este sacrificio que hizo nuestro Rey para que nosotros fuéramos salvos. Hermano, quiero que le pongas atención a estas palabras. Satanás te ofrecerá el mundo, te ofrecerá las riquezas de este reino y su gloria. Si se lo ofreció a Jesús, imagínate. ¿Crees que no te lo puede ofrecer a ti? ¿Crees que no te puede atentar a ti? Dime, ¿quién no nos puede ofrecer Él? Y cuando Él te puede ofrecer grandes cosas, que te haya dado tantas cosas, nosotros nos podemos desviar de los caminos de Dios. Nos podemos apartar de estos caminos. Y podemos empezar a amar al mundo. Para empezar, primero te va a alegrar el ojo. Te va a endulzar con sus suaves y sutiles palabras. Te va a envolver y te va a decir, te voy a dar todo. Todo lo que a mí me lo han dado. Pero te va a poner una condición. Que le des desobediencia a Dios, que dejes de asistir a los cultos, que dejes de hablar a tus hermanos sobre el amor de Cristo, que ya no te interese si alguien se pierde o no, a cambio de eso. Ten mucho cuidado, porque el mundo solo te ofrece muerte, separación de Dios, condenación eterna. Recuerda estas cosas. Las riquezas se acaban. La salud se acaba. Lo pasajero de acá, de este mundo, todo tiene fin. Pero el reino de Dios es eterno. Luchemos para llegar a la vida eterna. Pero Satanás, que Jehová lo reprenda. Él no sabía los propósitos de Jesús. Porque si él hubiese sabido que Jesús, muriendo en esa cruz, lo iba a vencer, él jamás hubiese permitido que Jesús muriera en la cruz. Satanás siempre trata de imitar las cosas. Siempre trata de imitar todo lo que nuestro Dios hace, pero es un imitador falso, porque él nunca va a poder llegar a ser Dios. Nunca, jamás, porque Satanás sabemos que no es omnisciente ni es omnipresente. Nunca. Satanás no tiene poder. Él simplemente trae el poder que tú mismo le otorgas. Él jamás va a llegar a ser como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nunca va a llegar a sentarse en la diestra del Padre y tener dominio sobre las potestades y señorío sobre todo el creado, lo creado. Él jamás lo va a hacer. Él, para hacer algo, le pide permiso a Dios, porque él no es soberano. Él aún está sujeto bajo las órdenes del Rey de Reyes y Señor de Señores, del gran Yo Soy. En Colosenses 2:14 dice: canceló la nota de cargo que había contra nosotros, de la presión de sus cláusulas favorables, y lo suprimió clavándolo en la cruz. Una vez despojado de los principados y potestades, lo exhibió públicamente, incorporándolo a un cortejo triunfal. Nuestro Señor triunfó. A pesar de todo lo que haya sufrido, él obtuvo la victoria. Toda potestad, todo principado, incluso el acta de muerte contra nosotros, fue cancelada a través del sacrificio de la cruz por Jesús. Y todo fue para darnos vida eterna. Recuerda que Satanás no tiene potestad ni autoridad sobre tu vida. Si tú ya le entregaste el corazón a Jesús, él jamás te va a poder tocar sin que Dios le dé permiso. Para eso debes confesar tus pecados con el Señor. Si tú ya has confesado tus pecados, Satanás jamás te va a poder tocar. Porque cambiaste y transformaste. La victoria de Jesús en tu victoria también. Y sabemos que tenemos otro enemigo más. El pecado. Todos somos pecadores. Aquí no hay justo ni aún uno. Y sabemos que el pecado produce la separación con Dios. El pecado produce muerte y muerte eterna. El pecado es ofensivo y es abominable a los ojos de Dios. Sabemos que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, aborrece las prácticas. Dios quiere que el ser humano llegue a conocerlo por medio de Jesucristo, su Hijo amado. Pero también Él quiere que dejes esa vida pecaminosa de vivir. En Génesis 2:16 dice: y ordenó el Señor al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. El 17 dice: pero el árbol del conocimiento y del bien y del mal no comerás, porque ese día que comas ciertamente morirás. El pecado Sabemos que es sinónimo de desobediencia, y la desobediencia produce muerte y también separación de Dios. Eso fue lo que experimentó Adán y Eva, la separación espiritual con el Padre. Y después de algunos años, la muerte física. Y la eternidad que Dios le dio al hombre se perdió para siempre por medio del pecado. En Génesis 3:23 dice: el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. El 24 dice: expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén le puso querubines y con una espada encendida que giraba en todas direcciones para que guardara el camino del árbol de la vida. Hoy en día es necesario cuidarnos de no pecar. Es necesario que nosotros le agrademos a Dios, el Padre. Solo imagínese, en su teatro mental, imagínese la relación que tenía Adán y Eva con Dios. Me imagino que él se paseaba por el huerto y los visitaba. Pero el pecado vino y corrompió todo esto, la comunicación con el Padre, de tal grado que los echó del jardín del Edén. Y ahí es donde Jesús intervino ofreciendo su propia vida, que vino a reconciliarnos con el Padre y a perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. Para poder tener acceso libre al Padre. El Padre aborrece al pecador. Mientras nosotros estemos llenos de pecados, Él nos ve de lejos. Pero cuando decidimos dejar nuestras vidas y ponerle nuestras vidas en sus manos, hay un acercamiento a través del Espíritu Santo. Porque Él nos limpia de todo pecado. En Ezequiel 18:4 dice: he aquí, todas las almas son mías, tanto que el alma del Padre como el alma del Hijo son mías. Y el alma que peque, morirá. Y nosotros como cristianos debemos estar preparados para cuando el Señor nos mande a llamar, no seamos sorprendidos de ignorancia, sin preparación o con carencias. Nosotros siempre debemos estar velando. No nos vaya a pasar lo que les pasó a las vírgenes, que por no tener su lámpara llena de aceite se quedaron. Sabemos que formamos parte del ejército de Dios y que somos guerreros de batalla, con técnicas y preparación en el arte de la oración, para salvaciones masivas. Dios nos prepara en la técnica de la oración. En el libro de los Hechos, las últimas palabras de Jesús a su iglesia, antes que se fuera al cielo, fue una orden directa. Fue algo como un orden militar que se debe llevar a cabo antes de su regreso. Esta fue una orden estilo militar. Dijo que expandiéramos el reino alrededor de la tierra. Esa fue la orden que nuestro Padre nos dio. Que expandiéramos su reino. Esto es una orden que Jesús mismo con sus propias palabras las dio. Así como un jefe de ejército. Pero solamente una vez que hubieran recibido el poder y las estrategias de guerra del cielo. Eso fue lo que dijo nuestro rey. Y sabemos que el reino de Dios está en cualquier lugar donde se lleve a cabo su voluntad de Él. Siempre habíamos pensado que el reino de Dios estaba en los cielos. Pero en realidad, cuando oramos, o cuando le oramos a Dios, a veces nosotros nos ponemos a orar como si Él estuviera ausente. Y la verdad es que Dios no está ausente. Él está aquí con nosotros, porque Él está en todo cristiano convertido. Porque sabemos que cada cristiano convertido es templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora en él. Sabemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de Dios. Y que es el mismo Dios morando en cada cristiano. Así es que Dios mora dentro de cada convertido, en cada hijo de Dios que haya hecho su confesión de fe. Y Dios está listo para liberar su reino a través de usted y de mí. Porque sabemos que el reino de Dios está entre nosotros. Eso, que no nos quede duda, mis queridos hermanos. Dios nos ha mandado a que nos vistamos con la armadura de Dios. En Efesios 6, de 10 al 12, dice, declara que... Por lo demás, hermanos míos, fortaleced en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestir de toda armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y este es un poderoso ejemplo de esto. El arcángel Miguel, y esto lo va a encontrar en Judas, verso 9. Miguel, como el más poderoso de todos los ángeles de Dios, no respondió a Satanás con su propio poder, sino que dijo: que el Señor te reprenda. En Apocalipsis 12, 7 al 8 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban contra el dragón y sus ángeles. El 8 dice: pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y esto es solo a través de nuestra relación con Jesucristo. Nosotros como cristianos tenemos mucha autoridad sobre Satanás y sus demonios. Tenemos mucha autoridad. En su nombre de Jesús, nuestra reprensión tiene mucho poder. En Salmos 144, 1 al 2 dice: bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. El 2 dice: misericordia mía y castillo mío, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien confío, en el que sujeto mi pueblo debajo de mí. En este Salmo David nos enseña que Jehová es quien adiestra su y le enseña las tácticas de guerra. Y le da y le provee el poder divino para el éxito. Y a veces nosotros nos preguntamos cómo podemos convertirnos en ese guerrero de Dios o ese soldado de batalla. En primera de Pedro 5, de 9 al 10 dice: resistir firmes en la fe, sabiendo que la misma experiencia de sufrimiento se va cumpliendo en vuestros hermanos y en todo el mundo. Después que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia os te ha llamado a su gloria eterna en Cristo. Él mismo perfecciona y afirmará tu fortaleza y la establecerá. Así es como tú te vuelves guerrero de batalla. Tú puedes convertirte en un guerrero de batalla, avanzado en estrategias de guerra, estando siempre en medio de la batalla. Solo cuando usted está en medio de la batalla, se va formando fuerte y va aprendiendo cómo contraatacar. va aprendiendo cómo contraatacar al enemigo con el arte de la oración y la estrategia de guerra. Y sabemos que toda práctica nos hace ser más perfectos en lo que estamos haciendo. También hay que tomar en cuenta que si has estado orando fervientemente y basándote en las escrituras, mucho más que la oración, a veces tus oraciones son saboteadas, son contraatacadas. Sabemos que a veces se pone Satanás a contraatacar tus oraciones. Pero hay veces que oramos de una postura inocente. Y Satanás es capaz de tomar mejor postura y mejor posición. Porque a veces hacemos oraciones terrenales. Y Satanás toma mejor posición de nosotros. Y sabotea toda oración que nosotros hagamos. Nosotros debemos luchar y liberar guerras desde los cielos, porque debemos entender que nosotros estamos sentados en el lugar celestiales con Cristo Jesús, por encima de todos los principados y poderes. En Efesios 2:20 y 22 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Recordemos esto, mis hermanos, que ningún soldado puede confiar en el arma de otro, ni usar la armadura de otro. Es lo mismo que David hizo. David no quiso usar la armadura de Saúl, porque cada quien tiene su propia armadura, cada quien se forja de su propia armadura. Tú no puedes usar las oraciones de otro para que a ti te vayan bien. Te pueden fortalecer, claro que sí, pero no puedes usarlas. Sabemos que tenemos a Yahweh, Shabaoth, Dios de los ejércitos. Y nosotros a veces queremos hacerle frente a Satanás nosotros mismos por nuestras propias fuerzas. Y pues la verdad, eso es imposible. Porque si nosotros intentamos luchar contra él por nuestras propias fuerzas sin depender de Dios, sabemos que es imposible, porque eso es como enfrentarlo en su propio territorio. En 1 Samuel 17:45 dice: entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. El filisteo venía con armas naturales, mas David venía mucho mejor armado. Él venía con la más grande y poderosa, arma. Él venía con Yahweh, el Dios de los ejércitos. Y en esta batalla hay una enorme diferencia, ya que David peleó al lado del poderoso de Israel. Y es lo mismo que nosotros debemos hacer. Dejar que el general de toda batalla tome esta batalla. En otra ocasión, Josué tuvo un encuentro con un ser superior, con un ser celestial. Y cuando le preguntó quién era, él le respondió en Josué 5:14: yo soy el comandante del ejército del Señor. En Éxodo 14:14 dice: Jehová peleará por nosotros y vosotros estaréis tranquilos. En este otro vínculo dice, en Salmo 41:11 dice: pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todo camino. El 12 dice: y en la mano te llevará para que tú no tropieces en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás y hollarás al cachorro del león y al dragón. Entonces, ¿qué, para qué? ¿Para qué queremos pelear con nuestros propios medios? Si estamos bien protegidos por Jehová, el Dios de los ejércitos. Y sabemos que estamos bien protegidos con toda la armadura. Y la tenemos bien puesta. Así es que nosotros no debemos temerle a nada. A nadie. Porque nosotros caminamos confiados en el Rey de Reyes. Sabemos que Él nos protege. En Salmo 34, 7 y 8 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El 8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Aquí está hablando del ángel que nos defiende y se refiere a Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento, su manifestación era como del ángel del Señor. Además, en este ejército, esta iglesia también está formando parte del ejército de Dios. En Lucas 10, 19, les ha dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Puedes caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos y nada os dañará. Esta es la autoridad que Dios le dio a la iglesia. Por eso es que nosotros no debemos de tener miedo al mundo, ni a las huestes espirituales de maldad, porque estamos bien armados con las armas que Él nos dio para derrotar al enemigo. En Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Imagínense. Gloria a Dios por estas palabras sagradas que nos dejó. En Efesios 6:13 nos dice, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán de pie y firmes. Este es el ejército de Dios, mis hermanos. Pero sabemos que del otro lado está el ejército del diablo también. Porque en Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y sabemos, todos los que hemos leído la Biblia, sabemos que la Biblia nos habla claramente de el ejército del diablo. En 1 Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo está entero, está debajo del maligno. Y nos dice que el capitán del ejército del mal es Satanás. Él mismo es el capitán. Esto es según el orden que Efesios nos dice, en contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Los gobernadores de este siglo. Es algo duro esto, ¿eh? Dice, los conocedores de este tema se refieren a los gobernadores como los espíritus territoriales que gobiernan sobre ciertas zonas geográficas de este mundo, o nación, o lugar, o puntos estratégicos en toda la cartografía. Inclusive en pequeños pueblos hay siempre un hueste de maldad ahí. Este ejército está bien organizado, hermanos. Satanás los tiene bien organizados. A veces nosotros como cristianos tenemos ese dicho que decimos que el diablo me atacó. Y pues, no puede ser así, porque sabemos que el diablo no tiene poder, él no es omnipotente, él no es omnisciente, él no es omnipresente, él no tiene los poderes que nosotros, él nada más tiene los poderes que nosotros le otorgamos. Él no tiene los poderes de nuestro Padre Celestial. El poder del diablo es limitado. Entonces, lo que nos ataca a nosotros son los delegados de Satanás. Esos son los que a nosotros nos andan atacando. Porque Satanás se mantiene haciendo maldad. Maldades más grandes a nivel mundial. Satanás, él está ocupado en cosas terribles a nivel mundial. En cambio, los que a nosotros nos perturban son los achichingles, como se dice coloquialmente. Y en cambio, los territoriales, estos gobiernan naciones. Belcebú es el príncipe de los demonios. Y este está encargado de llevar a la gente a la glotonería y a la idolatría y a la envidia. Ese es su trabajo de él. Está otro que se llama Astaroth o Astarte. Este es el culto a la vanidad, al yo, a la pereza. Tenemos otro también que es el Leviatán. Este nombre sí lo encontramos en la Biblia. Y este Leviatán tiene que ver con la envidia. Asmodeus es otro nombre de estas huestes de maldad. Este tiene que ver con la lujuria, con la depravación sexual. Está el otro que se llama Abadón. Este tiene que ver con las guerras. También ellos tienen otro que se llama Mamón y tiene que ver con la avaricia. En el capítulo 10 de Daniel relata que estuvo orando por 21 días y que Dios no respondía a sus oraciones, hasta que le respondió. Al final le dijo: por 21 días el príncipe de Persia me impidió el paso, pero vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles del ejército de Dios. Sabemos que la oración de Daniel fue respondida desde el primer momento, solo que el príncipe de Persia la retuvo en las huestes, ahí en el segundo cielo. Ahí fue donde fue esta batalla. Imagínate, Daniel tuvo que orar y guerrear durante 21 días. Y esto nos demuestra que en la denominación sobrenatural hay principados que impiden el paso de vuestras oraciones. El ejército de Satanás tiene como capitán a él mismo Satanás, y luego los gobernadores, y luego las fuerzas poderosas que tienen. Esto es lo que tiene este mundo tenebroso. Y vemos cómo este mundo, aquí en la tierra, cómo están siendo usadas las personas por el enemigo. Si nos ponemos a ver y nos ponemos a pensar, Satanás está usando gente, seres humanos. Tenemos a los brujos, los hechiceros, que usan sus magias para afectar, para dañar al ser humano. Tenemos satanistas también que ellos con su maldad, con sus mentes diabólicas, hacen y deshacen con ayuda de Satanás. Pero no solo son estos, también tenemos a los que se imponen a la doctrina cristiana. Todos esos de la doctrina del anticristo. Todos esos que ayudan a Satanás a que esto no llegue a más. Siempre andan, ya ven en el Medio Oriente. ¿Cuántos? Miles de nuestros hermanos que profesan la fe han sido decapitados, han sido torturados, lastimados, no solo en el Medio Oriente, inclusive en la frontera sur de México, Chiapas, Oaxaca. Satanás se mete en las mentes de estas personas. En el estado de Oaxaca hay mucho, mucho cristiano refugiado en otros lados que abandonan su comunidad por el simple hecho de procesar un Dios vivo, por el simple hecho de que ellos están en comunión con el Dios vivo y no procesan esa comunión idolátrica como lo hacen los católicos. Y ellos mismos se encargan de que desterrar a estos hermanos de la fe, quitándole todas sus pertenencias, quitándole todo lo que han logrado hacer en sus vidas, cerrándole las puertas con soldadura fría para que no vuelvan a abrirlas. Y si quieren regresar, ellos tienen que también compartir esa religión, ese dogma falso para poder estar en esa comunidad. Es algo difícil, es algo duro, y tú como cristiano, yo te exhorto, yo te invito a que cada que clames, cada que hagas una oración, incluyas a los hermanos que están desterrados de sus comunidades, en Chiapas, en Oaxaca, y no solo, en todos los estados de México. Existe gente que está sufriendo. Yo te exhorto a que tus oraciones ayuden a esas personas. Que nos unamos en oración para que estas personas dejen de ser perseguidas, dejen de ser desterradas de sus propias comunidades, porque en el momento que salen de sus comunidades, se van sin nada y llegan a otros lugares y es muy duro cuando uno es cristiano, uno procesa la verdadera fe, no somos muy bien vistos por ciertos grupos, por ciertas sectas que mantienen al pueblo cegado. Nosotros aquí en Estados Unidos tenemos un evangelio muy, muy bonito, digamos, porque a nosotros hasta ahorita estamos bien, estamos muy cómodos, oramos cuando queremos, asistimos a servicio cuando queremos, porque pues no tenemos esa presión. No tenemos esa presión que tienen nuestros hermanos en otras partes. Entonces, si es que nosotros estamos cómodos y a veces hasta se nos olvida orar. A veces se nos olvida que nuestros hermanos son perseguidos. Así es que yo te exhorto a que todas esas oraciones incluyas a todos nuestros hermanos de todo el mundo, de todo este globo terráqueo, que están siendo perseguidos, que hay familias que han quedado sin esa cabeza de hogar, porque fue atacado por ciertos grupos religiosos. Nosotros como cristianos debemos permanecer firmes en las promesas que nuestro Dios nos ha dado. Sabemos que donde quiera que vamos, somos atacados. A veces en los trabajos, a veces en lugares públicos. Satanás no va a descansar hasta vernos derrocados. Pero ¿saben qué? Nosotros tenemos la victoria. Somos ese primer ejército que tenemos la victoria ganada antes que haya una guerra. Satanás está vencido por la sangre del Cordero y él no se ha dado cuenta. Así es que nosotros como cristianos debemos sentirnos orgullosos porque nosotros procesamos la verdadera fe. Nosotros estamos agarrados de la mano del Dios, del Rey de Reyes y Señor de Señores, de Jehová Shabó, Dios de los ejércitos. Nosotros, todo cristiano es un soldado, pero recuerda, que Dios busca generales. Él está buscando generales que se echen encima esa, que se echen encima esa, esa gran responsabilidad para poder llevar y promulgar el evangelio a lugares difíciles. Dejemos de estar paralíticamente sentados nada más en nuestras congregaciones. Salgamos y caminemos, porque orando, ayunando, las almas no van a venir solas. Nosotros tenemos que hacer el trabajo, tenemos que salir a tirar la semilla, a regar la semilla, porque es muy fácil, es muy cómodo estar desde nuestros lugares ayunando, sin salir a darles palabra a la gente. Jehová es soberano y Él hace lo que quiere, pero también nosotros como soldados de Dios debemos ponernos a trabajar. Debemos ponernos a regar esa semilla para que este ejército de Dios siga reclutando más gente, siga haciéndose más grande. Así es que yo te invito, yo te exhorto a que proceses tu fe y la proceses con un orgullo tan grande, y no te avergüences del evangelio. Desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado. Estuvo con ustedes su hermano y amigo Mario Rueda, y no nos deje de sintonizar, no nos deje de sintonizar. Yo sé que todos estos programas los van a poder escuchar en todas las redes sociales, así es que yo sé que mi cabeza tiene precio en el infierno, pero eso no me preocupa, porque estoy agarrado del Dios bueno, del Dios vivo, y Él respalda a todo aquel que lo sigue. Dios te bendiga.